Este domingo, más de 1.000 personas de bajos recursos van a disfrutar en el barrio de La Fortuna de Madrid de una cena de Navidad organizada especialmente para ellos. Llega la 10ª edición de Te Invito a Cenar y en ella participarán más de 100 chefs de reconocido prestigio y 500 voluntarios. Una de las invitadas se llama Celinette, tiene 20 años y proviene de una familia de inmigrantes dominicanos.
Mi madre decide venirse de República Dominicana porque su hermana le consigue un trabajo en casa de una amiga de la señora donde ella trabajaba.
A la llegada a España de su madre a finales de los 90 le siguieron la de sus dos hermanos y su padre. Ella nació en España, en el madrileño barrio de Tetuán, donde siempre se ha sentido muy arropado por el CEPI, el Centro de Participación e Integración de Inmigrantes.
Las primeras clases que di de apoyo en el CEPI, había un montón de profesores, o sea, había una que nos ayudaba con lengua, otra con historia, otro con las mates, y nos preguntaban cuáles eran nuestros deberes y nos poníamos manos a la obra.
Desde los 14 años, Celine recibió clases de refuerzo escolar de forma gratuita en un CEPI. Gracias a esta ayuda, consiguió aprobar las asignaturas que más le costaban, las de ciencias.
Pues las dificultades mayores que he encontrado en el tema de estudios han sido relacionadas con las mates y el tema científico. Entonces en el CEPI siempre he tenido el apoyo de poder contar con una persona que maneja el tema y que está dispuesta a compartirme su conocimiento.
Y así consiguió completar su bachiller y aprobar selectividad dos veces. En la primera no acabó lo suficientemente contenta con la nota y repitió la prueba el año siguiente gracias de nuevo al apoyo que le brindaron en el centro.
Sabía que por las tardes podía contar con mi profe de mate, que yo iba a tirar la toalla 200.000 veces y mi profe me iba a ayudar a recogerlas 700.000. Ese ha sido mi apoyo principal a nivel de estudios.
Después de mucho esfuerzo, Celinette consiguió entrar en una ingeniería. Hoy está en tercer curso de forestal y en su tiempo libre colabora como voluntaria en la asociación que le ayudó a convertirse en la mujer que soy, CESAL.
El proceso de buscar universidades, de inscribirme en las carreras y de buscar qué carrera podía hacer, la hice completamente en el CEPI, o sea, lo hice con mi profesor Luis. Me dijo que una ingeniería era una ingeniería y que si eso era lo que yo quería, que me pusiera las pilas, que a tope.
Pues ella es una de las invitadas a Te Invito a Cenar, la cena de Navidad que organiza la Compañía de las Obras este domingo en el barrio de La Fortuna de Madrid, y esta es la tercera vez que acude.
El evento de Te Invito a Cenar es maravilloso porque básicamente es un evento de etiqueta, es un evento, o sea, es algo que nos saca un poco del ambiente en el que nos desenvolvemos todos cotidianamente, ¿no? Pues yo creo que con este año habremos ido pues como tres veces o así.
Bueno, pues gracias al talento y la implicación de los mejores chefs de nuestro país llega una nueva edición y ya van 10 de Te Invito a Cenar. Hablamos de más de 1.000 invitados, son personas sin hogar, familias en situación de pobreza, migrantes, menores y jóvenes acogidos con dificultades, incluso internos de cárceles que podrán disfrutar de un permiso para cenar con sus familias. Personas que estas obras sociales acompañan a lo largo del año y que podrán degustar una cena elaborada con mucho cariño por más de 100 chefs. Saludamos a uno de ellos, chef ejecutivo de Aldovea Catering, Edu Casquero. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de saludaros.
Oye, ¿qué le lleva a un chef con cierto prestigio a meterse en todo este lío?
Pues te digo la verdad, casi que habría que preguntarse el qué no te lleva a una iniciativa de este tipo, ¿no? Es decir, estamos viviendo momentos muy complicados, es prácticamente inevitable sentir las necesidades de la gente, que además prácticamente, pues sinceramente, yo creo que los que no lo estamos pasando tan mal deberíamos sentirnos muy afortunados, pero realmente las necesidades que todos tenemos alrededor son muy grandes y es prácticamente inevitable cuando alguien te plantea meterte en una iniciativa de este tipo, no colaborar, apoyar, ayudar en lo que mínimamente cada uno a nivel particular puede, ¿no? Es decir, yo creo que es inevitable. Uh-huh. Es inevitable porque, bueno, las noticias a diario pues lo ponen de relieve y es uh-huh. y es fundamental que todos pongamos un granito de arena, por poquito que cada uno nos parezca, pero es fundamental.
Oye, cuéntame cómo ha sido el proceso para elaborar pues un menú de Navidad entre tantos cocineros, ¿no? Y en qué va a consistir también.
Pues mira, al final la idea es que cada uno de nosotros, bueno, en mi caso, bueno, ahora te cuento, cada uno hagamos una tapa con todo el cariño, el amor del mundo, porque además todos los que hacemos esto me consta, porque somos amigos y compañeros, lo hacemos con todo el corazón del mundo, hacemos una tapa, pues eso, lo más creativa posible. La idea es sorprender, porque no es una noche cualquiera, estamos uh-huh. hablando de pues una cena de Navidad.
Sí.
Hacemos cada uno una tapa, y luego en mi caso particularmente, pues este año me propusieron hacer lo que es el menú, primer y segundo plato,
uh-huh.
y la verdad es que, bueno, en cuanto me lo dijeron me tiré a la piscina sin dudarlo, porque me parecía increíble poder ayudar de esa manera, ¿no?
¿Y qué plato ha salido de qué platos han salido
pues
de tu
mira,
imaginación?
Vamos a hacer un crepe relleno de puerro y langostinos, mezclando un poquito, además, intentando ser creativos, intentando uh-huh. mezclar, teniendo en cuenta un poco que hay diferentes culturas, ¿no? Pues
sí.
Tenemos, como te digo, un crepe de puerro y langostinos con una salsita chipotle para darle un toquecito picante. O sea, bastante curioso, bastante rico, al final, pues bastante sabrosón, con bastante rock and roll, como digo yo. Y el segundo hemos elaborado una ternera asada, de verdad, espectacular, con un couscous de verduritas, con un toquecito de cilantro. Muy, muy rico, muy, muy rico y muy acorde a las fechas que estamos hablando.
Y con esa pasión, además, los que no hemos cenado todavía, vamos, nos rugen un poco las tripas.
Bueno, es que yo digo una cosa, además que te lo digo sinceramente, o sea, estas cosas es de corazón, absolutamente, ponemos el corazón encima de la mesa y decimos, mira, a por todas, no solamente lo vamos a hacer
claro.
bien, o sea, no solamente lo vamos a hacer, sino que encima lo vamos a hacer. Pues todo lo bien que podemos y sabemos.
Claro, porque es una cena un tanto especial, ¿no? Cuando uno que vive desde pequeño, como tú, la cocina como una vocación, ¿no? Y se mete en los fogones sabiendo que detrás hay personas que habitualmente no pueden permitirse, ¿no? Algo así. ¿Cómo lo vive? ¿Qué piensa? ¿No? ¿Tiene algo de especial?
Pues mira, sinceramente, y además no tengo ningún... O sea, es que además me emociono solamente de pensarlo, porque, mira, yo vengo de una generación en la cual, pues, quizás no era tan... Bueno, se vivían las cosas de otra manera, tanto culturalmente como, digo, como simplemente el hecho de pertenecer a otra generación, pues no había esta abundancia que había hoy en día, quizás. Bueno, a mí me recuerda mucho a mi familia, que éramos felices con muy poquita cosa. Pues nosotros, por ejemplo, en Navidad el menú típico pues podía ser algo tan sencillo como un pollo asado con patatas fritas, no sé. Uh-huh. Muchas veces se disfruta. Para disfrutar alrededor de la mesa con gente, con la gente que quieres, con la gente que amas, no necesariamente necesitas el mejor producto del mundo, no necesariamente necesitas tener caviar y ostras encima de la mesa.
Uh-huh.
Es decir, a mí me recuerda un poco a mi infancia en ese sentido. Es decir, y me emociona decirlo además.
Uh-huh. Oye, Edu, no es la primera vez que participas en esta iniciativa en Te Invito a Cenar, con una pandemia por medio que también, bueno, pues ha destapado mucha
muy
necesidad,
duro, sí.
Como comentabas
sí.
antes. Cuando uno vuelve a casa después de esta cena de Navidad, ¿qué se lleva?
Uf, se lleva el alma cargada de emociones. Se lleva un corazón lleno de los que te miran con toda la gratitud del mundo. Es decir, es que esto llena muchísimo, porque tú al final, pues cuando tú trabajas y tal, y al final, bueno, pues es también un reconocimiento el que la gente te diga, oye, está rico, tal, pero cuando lo haces para gente que es que solamente el cómo te miran a la cara, ya, pues por ejemplo, yo hace dos, los últimos años que he colaborado con ellos, sobre todo cuando son niños.
Uh-huh.
Porque los adultos, casi como digo yo, podemos vivir con cualquier cosa, pero los niños son especialmente
uh-huh.
sensibles a este tipo de cosas, y yo particularmente, bueno, me emociono mucho, porque además tengo una hija de 9 años y no me gustaría por nada del mundo que, bueno, uh-huh. que pasara por una situación así, evidentemente.
Uh-huh. Edu, eres cocinero de vocación, como decíamos antes. Aprendiste la cocina entre los delantales de tu madre. ¿Qué te ha enseñado la cocina en todo este tiempo?
Uf, la cocina ha cambiado muchísimo, pero hay una cosa que no ha perdido. La esencia de la cocina es el cariño y el amor que le tenemos que poner todos cuando cocinamos. Es decir, me da igual que sea para la familia, para amigos, para... Bueno, al final cuando la gente va a comer a tu restaurante o van a probar cualquier... Yo al final lo sientes todo como gente cercana y como es un poco la sensación de cocinar para amigos. Eso es lo que yo creo que no debería perderse nunca. Es decir, yo creo que es lo que diferencia al sector de la gastronomía, por ejemplo, de otros sectores, ¿no? En lo cual tienes ese contacto directo con la gente enseguida te dice, oye, y lo notas en la cara, me ha gustado. No sé, es muy gratificante en ese sentido, ¿no? Es decir, de ver ese reconocimiento directo, no todas las profesiones, quizás no todos los trabajos, tienes ese reconocimiento tan directo, ¿no? De pues está bien, está rico, me ha encantado, no sé.
Uh-huh.
Es un feedback directo y rapidísimo, y eso a mí particularmente me, me gusta muchísimo.
Pues con mucha sensación de familia, efectivamente, la mejor escuela. Y uno aprende amor, el mismo que estoy segura acompaña pues a cada uno de tus platos. Gracias por ser parte de esta locura que cada año llena miles de corazones. Un fuerte abrazo, Edu, que vaya muy bien el domingo en la cena de Navidad de Te Invito a Cenar, que se celebra aquí
seguro,
en Madrid.
Seguro, seguro. Yo nada más simplemente agradeceros a vosotros el que a los medios en general que estéis apoyando una causa como esta, una iniciativa tan tan bonita, tan ilusionante, tan maravillosa como esta. Y bueno, pues a todos mis compañeros que colaboramos en esto y insisto, de corazón y con el alma encima de la mesa, o sea, con todo el cariño del mundo, la verdad.
Bueno, pues ahí tendremos puesta la mirada y el corazón en el Mirador de Cuatro Vientos de Madrid el próximo domingo. Muchas gracias, Edu Casquero.
Un abrazo enorme, un besazo, gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Vale, ¿ya tenéis campana?
Sí.
No.
Esta semana la UNESCO ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el toque manual de campana español. Un lenguaje, el de hacer sonar las campanas que se usa en todo nuestro país para llamar a la oración, anunciar los nacimientos y las defunciones o las festividades nacionales y locales. Antonio Berenguer, portavoz de los campaneros de Albaida, una localidad de Valencia de 6.000 habitantes, te explica en qué consiste.
El toque manual de campanas es aquel que se hace interpretado con personas, con campaneros y campaneras. Nos hemos acostumbrado con las campanas mecanizadas, no tienen alma, no tienen vida. Lo auténtico es que esté cargado de emoción y de sentimiento, que es la que le ponen los campaneros a interpretar los diferentes toques según las necesidades tanto de oficios religiosos como de oficios civiles.
Cada mensaje que se quiere transmitir tiene una melodía y un toque de campana. No es lo mismo el rosario que el ángelus, un funeral que una fiesta mayor. Y tampoco es igual un repique que un volteo que a medio vuelo. Y estos mensajes, a su vez, son diferentes en cada punto de España. Manu Torralba, buenas noches.
Hola Irene, ¿qué tal?
Antonio es de Albaida, en Valencia, pero nosotros hemos encontrado en el Bierzo a uno de los campaneros más jóvenes de España. Se llama Abraham, tiene 13 años.
Sí, yo pensaba que los campaneros iban a ser gente mayor, pero qué va, por lo que me han contado en su asociación, y que él está inscrito en la de Galicia, la mayoría de los socios tienen menos de 30 años. Y es que es una afición que les llega prácticamente desde la cuna. Eso sí, el más joven de su asociación es Abraham, un chaval que les contactó desde Ponferrada. Él va todos los fines de semana al pueblo en el que vive su padre, Cubillos del Sil, a 10 kilómetros de Ponferrada, y allí toca las campanas de la iglesia de San Cristóbal.
De pequeño ya me gustó siempre el sonido, la manipulación de todas las campanas, y de ir a verlas a las iglesias y de ir a misa y oírlas sonar, pues me empezaron a gustar de una manera que me quise involucrar en el oficio de tocarlas.
Las campanas de su pueblo dejaron de sonar hace 40 años porque había una que estaba rajada y el párroco decidió que dejasen de sonar. Y ahora es él, Abraham, el que continúa la tradición. Sus padres, por cierto, son los que más lo apoyan en esta afición. Y escucha a Abraham porque él te va a dar el secreto para hacer un buen toque manual de campana.
La gente siempre cuando hace un repique suele siempre hacerlo muy, muy a mazazo, que para mí es muy golpes, o sea, no es una melodía, hay que realizar una melodía. Si no la haces, pues no puedes llevar a cabo ningún toque. Hombre, si ya tienes la maña, lógicamente es muy fácil, pero para los nuevos no.
Bueno, pues enhorabuena también a todos los campaneros de España, como acabamos de escuchar a Abraham y Antonio y todas las asociaciones de España. Manu Torralba, muchas gracias por acercarlo.
A ti, Irene. Hasta la semana que viene.
En unos minutos hablamos del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que se presentaba esta misma mañana y que habla de la pandemia, sus consecuencias y los conflictos activos que hay en el mundo, con una mirada especial puesta en Ucrania. Será a partir de las 11 a las 10 en Canarias. Antes, recuerda, estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter y con el hashtag Linterna Iglesia 16D.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Iglesia COPE y en cope.es.
Una negociación que está liderando el Partido Socialista.
Eliminación del delito de sedición por el que fueron condenados los de la intentona independentista.
El delito desaparece. A efectos prácticos, Puigdemont, el resto de huidos pueden volver...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quieren es conseguir con la reforma del Código Penal ahora lo que no consiguieron mediante los indultos.
La reducción de las penas por malversación. Malversar dinero público. ¿Eso qué consecuencia práctica tiene? Que se puede robar dinero público para el partido.
Y
para...
te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La diócesis de San Sebastián tiene nuevo obispo, don Fernando Prado Ayuso. El Papa Francisco ha nombrado para ponerse al frente de esta diócesis al hasta ahora profesor en el Instituto Tecnológico de Vida Religiosa y director de publicaciones claretianas. Desde la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, ordenación episcopal y toma de posesión de don Fernando Prado como obispo de San Sebastián. El sábado por la mañana, en 13.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 19 de diciembre en Carrefour y Carrefour.es tienes un 25% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Nerf, Monopoly, Jurassic World, Barbie, Nancy, Menuco y Play-Doh. Descuento para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora nos vamos hasta el Vaticano con nuestra compañera Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Eva, esta misma mañana se presentaba el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que se va a celebrar el próximo 1 de enero. Un mensaje que lleva por título, pues, algo que venimos escuchando con frecuencia desde que estalló la pandemia, ¿no? Dice, nadie puede salvarse solo. Recomendar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz. Muy presente Ucrania, pero también el resto de conflictos que se viven en el mundo.
Sí, casualmente uno de los titulares, por así decirlo, del mensaje es precisamente el que resonó el día del homenaje a la Inmaculada. Decía el Papa, la guerra en Ucrania es una derrota para la humanidad. Y sobre este mensaje, efectivamente, sobrevuelan los problemas del mundo actual, desde el fin de la pandemia, cuyos efectos todavía están activos en el mundo, hasta la guerra en Ucrania. El Papa tiene mucho interés, y lo demuestra en este mensaje, en que no caigamos en la tristeza o en la desesperación, y por eso subraya que aunque los acontecimientos de nuestra vida parezcan trágicos y nos sintamos empujados al túnel oscuro y difícil de la injusticia y del sufrimiento, debemos mantener el corazón siempre abierto a la esperanza, confiando en Dios que se hace presente, que nos acompaña con ternura, que nos sostiene en la fatiga y sobre todo orienta nuestro camino. La verdad es que es una alegría, Irene, que cada 1 de enero comencemos el año con esta jornada de la paz, ¿no? Que en tiempos de guerra se convierte en un especial llamamiento a la paz, porque según señala el texto, la guerra